vamos a sumar, Fer, a Daniel Aprile, nuestro compañero, que es también especializado en agro. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Buen día para todos.
Bueno, qué bueno tenerte también al aire. Estamos tratando de desgranar, digamos, un poco la estructura de este lockout que inicia hoy hasta el jueves. Queríamos escuchar tu opinión también a partir de esta sucesión de actores, ¿no? En quién es quién.
Bueno, mira, en principio, respecto del cese de comercialización que comenzó en la hora cero del día de hoy, que va a tener lugar por 4 días, es decir, hasta el jueves incluido, te diría que ya desde el viernes se sabía que no iba a tener ningún tipo de impacto ni en lo que tiene que ver con alimentos, ni abastecimientos, ni nada por el estilo. Es un paro desde el punto de vista comercial. Ahora, lo que uno podía esperar en la jornada de hoy era que hubiera, por ejemplo, menor ingreso de camiones y de animales en el mercado de Hacienda de Liniers. Uno podría haber esperado también un menor ingreso de camiones que descarguen granos en los puertos, principalmente en el puerto de Rosario, pero la realidad es que eso no ocurrió, pero no solo no ocurrió, sino que además hubo mayor ingreso de animales en el mercado de Hacienda de Liniers, por lo menos si uno lo compara con lo que venía ocurriendo los lunes hacia atrás, y lo propio ocurrió también en el mercado granario, en lo que tiene que ver con el ingreso de camiones en Rosario, donde hoy también tuvimos una importante afluencia, por lo menos hasta ahora, una cantidad importante de camiones. Entraron más de 2.500 animales en el mercado, que es un número muy por encima del actual, e ingresaron hasta ahora en Rosario un poco más de 5.000 camiones, que también es un número bastante importante. Por lo menos nos muestra que de ninguna manera ese cese de comercialización tuvo algún tipo de impacto.
Daniel, Fernando Clavero me llamo. Entonces, ¿podríamos decir que esto es una medida netamente política? ¿Cómo la caracterizaron algunos sectores de Federación Agraria?
Bueno, sin duda que es una medida que tiene mucho que ver con lo político, porque desde ya que todas las cuestiones políticas, ideológicas, se han metido de lleno en las discusiones que tienen que ver con el sector agropecuario, y esto no solo ocurre ahora, sino que viene ocurriendo desde hace muchos años, ¿no? El sector agropecuario es un sector fuerte de la economía, es un sector representativo para la Argentina. Nunca tenemos que olvidar que prácticamente $6.50 de cada 10 que entran al país los genera de alguna manera el sector agropecuario. Los generan, por un lado, los productores, pero también los generan los exportadores. Así que el sector siempre es representativo, indudablemente, donde hay un sector que tiene mucho poder, inexorablemente se termina metiendo en la política. Se terminó metiendo en los últimos años y sigue metida la política y siguen metidas también las cuestiones ideológicas que se están haciendo notar, que las estamos viendo. Incluso hay algunos representantes de partidos políticos que están metidos dentro de grupos de productores. Hoy por hoy tenés una cantidad importante de productores autoconvocados que no están agrupados en ninguna de las entidades que integran la mesa de enlace y que también empiezan a hacer ruido, que se empiezan a hacer escuchar, y de hecho algunos de ellos van a convocarse esta semana en San Nicolás, en Excuadro, van a realizar allí muchos autoconvocados, un reclamo que seguramente va a ser uno de los temas también vinculados al proceso de comercialización, o por lo menos uno de los temas interesantes para charlar y para conversar y debatir esta semana.
Claro, recién, Daniel, hablábamos de la característica que tiene uno de los dirigentes de la Asociación de la Cadena de Soja Argentina, que es Luis Ubizarreta, que es un alto directivo de Louis Dreyfus Company, uno de los grandes exportadores, jugadores a nivel mundial, no solo en la República Argentina, por supuesto. Pero sí, ya claro, que vos decís que hay dirigentes vinculados con la política, el presidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, incluso fue diputado de la coalición cívica, que es Jorge Chemes.
Sí, claro. Es
un hombre de Entre Ríos vinculado a Elisa Carrió, por ejemplo, que incluso no estuvo de acuerdo con muchas medidas tomadas con el gobierno anterior de Mauricio Macri, aunque sí articuló con el gobierno de Mauricio Macri. Pero hay un contenido ideológico importantísimo, por ejemplo, en uno de los grandes impulsores de este conflicto, que es Jorge Chemes.
Sin duda es que hay un contenido fuerte político, ¿no?, dentro de la protesta, dentro del reclamo. Yo, con el tema de las, digamos, hay varias cuestiones que me gustaría por ahí empezar a explicar, que tienen que ver básicamente con lo que es la exportación, porque algo de lo que los productores están reclamando básicamente es ese diferencial, esa transferencia de recursos que termina generando una protesta con respecto a lo que pasa con la retención que se le cobra al productor y la que se le cobra, por ejemplo, a los industriales. Los industriales yo no creo que levanten mucho la voz en este tiempo, porque ellos están teniendo una ventaja con lo que está pasando, por lo menos con el esquema de retenciones que ya está vigente. Porque el industrial le termina descontando, por ejemplo, al productor un 33% según las toneladas, ¿no? Después producidas, el productor tendrá determinado esquema o no de devolución de retenciones, pero...
Daniel, para entender, el empresario, el industrial, le transfiere el conflicto impositivo, en este caso, al productor.
Exacto, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando mira cuánto le va a pagar al productor por la soja, le descuenta un 33% y después el industrial, que tiene un diferencial de un 3%, termina exportando pagando un 30%. Es decir, que hay un 3% ahí del precio de la soja que, digámoslo, lisa y llanamente, se lo come la industria. Entonces, por ese motivo, el productor reclama que está en una condición desfavorable versus la industria. Por eso digo, en este caso vamos a escuchar a muchos productores reclamar este tipo de cosas, nada así a los industriales. Y lo que pasa con las industrias no pasa solamente en la Argentina. En el mundo hay 6-7 aceiteras muy grandes que son las que dominan el mercado con el comercio mundial, digamos, la exportación de aceite o de harina de soja o de poroto, en su defecto, es la que hacen esas 6-7 empresas y no pasa solamente en la Argentina. La concentración de poder es una cuestión que está absolutamente globalizada.
Sí, nosotros tenemos una característica con el sector social vinculado al comercio exterior de granos. Una característica sociológica, si vos querés, que sería amplio de dialogar, que tiene ese sector una característica de matriz ideológica, de matriz de pensamiento, que articula con el sector del comercio exterior, con estas grandes empresas, y que siempre, casi desde el nacimiento del Estado-Nación, estuvo vinculado ese sector con el comercio exterior. Existe una característica muy particular, vos sabés, de apropiación de cierto pensamiento liberal europeo, pero acá es distinto, porque básicamente son autoritarios y vinculados al comercio extranjero y no aceptan al Estado como regulador de un comercio.
Bueno, está claro que hay que el Estado tiene que tener un rol, muy inteligente y muy estratega a la hora de ver de qué manera termina regulando para que no ocurran situaciones que favorezcan ampliamente a determinado sector y en todo caso desfavorezcan al otro. El esquema, por ejemplo, de retenciones que planteó el gobierno, sin duda que tiene mucho de estratégico y mucho de plan inteligente. Me parece que incluso ha sido hasta aceptado muy bien por al menos dos de las entidades que integran la mesa de enlace, como son Coninagro y Federación Agraria. De hecho, vos lo explicabas recién, Federación Agraria dejó en libertad de acción a sus productores en cuanto a si querían o no participar de este cese de comercialización. Así que ese esquema es aprobado, es aceptado por parte del campo. Por eso a veces cuando uno dice campo, la palabra es tan amplia, ¿no? La palabra es tan, incluye a tantas producciones, a tantos productores, a tantas clases de productores, que a veces cuando uno dice campo tiene que tener mucho cuidado en a quienes sabe que se está refiriendo, porque es muy difícil, hay tanta
muy genérico,
diferenciación,
sí, claro,
de productores, claro, hay grandes, claro, chicos, medianos, los que están cerca de los puertos, los que están lejos, los que no son dueños de la tierra y son laburantes de la tierra.
Incluso Daniel, la diferencia en la sociedad rural, lo que tiene que ver con la representación porteña de la sociedad rural y las algunas sociedades rurales locales que agrupan a los pequeños productores.
Tal cual, que se llama sociedad rural por una cuestión histórica y que son la sociedad, son la entidad que agrupa la producción en cada una de las localidades de la Argentina. Pero me parece muy interesante esto que estás diciendo en cuanto al análisis o histórico o social de quiénes son los productores y de qué, dónde vienen, porque también en la Argentina se da una situación que claramente nadie pone en debate, pero que es muy importante debatirlo y también ponerlo sobre la mesa, es que en la Argentina en los últimos años muchos son dueños de la tierra y también se da solamente en nuestro país, no se da en otros lugares del mundo, que el dueño de la tierra, solamente por alquilarla y solamente por quedarse en su casa, o al menos no trabajando la tierra, tiene una calidad de vida que es la de una persona de muchísimos ingresos. Entonces, hay muchas cosas para charlar y para debatir que me parece que son fundamentales para empezar a tener una idea un poco más clara de cuál sería una redistribución lógica de lo que son los ingresos que tienen que ver con la producción agropecuaria.
Y en ese marco
hay una cantidad importante de gente, perdóname, que viene viviendo desde hace muchos años, de una manera muy holgada, y no trabaja la tierra.
Claro. Sí, es así. Es así, tiene grandes extensiones de tierra que están ociosas, que no se trabajan. Vos sabés que algo, mientras vos hablabas, Daniel, de la cuestión más social, yo me acordaba lo que dijo Jorge Chemes, el presidente de Confederaciones Rurales Argentina, que la principal que impulsa el paro, este que empezó hoy. Jorge Chemes, en el 2009, era candidato de Entre Ríos, porque es un dirigente de Entre Ríos, Sociedad Rural de Entre Ríos, él es de Nogoyá. Y fue presidente de la sociedad de, por parte de los tamberos, un tambero, es conocido como el tambero Jorge Chemes.
Sí, exactamente.
¿Sabés qué dijo en el 2009? Él era candidato a diputado nacional, muy enfrentado a lo que era en ese momento el kirchnerismo, ¿no? Dijo, ¿cómo en la guerra hay que ir matando a los de la primera fila? Hay que barrer a la mayoría, a la mugre, para después sí empezar a remar. Esto dijo... el principal líder que empezó hoy el paro ruralista cuando era candidato a diputado en el 2009 por un acuerdo de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica.
Bueno, indudablemente son palabras fuertes, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, porque aparte, aparte, Daniel, porque no tiene que ver con algo corporativo ni que tiene que ver con esto de la producción, sino que justamente lo que hace es desentonar cualquier tipo de reclamo. Daniel, mañana entonces ya nos vamos a estar comunicando por Ecoabro, sabemos que la radio va a estar presente ahí, así que mañana arrancamos la cobertura de Ecoabro con tu palabra y con algunos algunos que andan dando vuelta por ahí, vas a tener un laburo importante para hacer, ¿dale?
Seguro, y más allá de la cuestión política también, hay que reconocer a muchos productores y a una gran cantidad de técnicos que tiene la Argentina que trabajan por la producción, que son muy buenos, que saben que la Argentina tiene muchísimo para dar, que hay mucho para crecer todavía en el sector agropecuario. El sector agropecuario no es solamente soja, hay muchísimas otras actividades. Básicamente el gobierno me parece que también ha dado en la tecla en que hay que potenciar mucho más en las economías regionales, porque además en las economías regionales está... este productor que trabaja, que le pone muchísimo esfuerzo día a día, que necesita cada vez más tecnología, que necesita que el Estado le ponga la tecnología a disposición porque probablemente no tenga los recursos para hacerlo. Ahí hay que observar que la tecnología llegue, que la financiación llegue, porque son productores chicos, de baja escala, los que están muy lejos de los puertos, que se dedican a otras actividades y que realmente necesitan una mano, porque las actividades regionales son las que más empleo generan en la Argentina, son las pymes que se cayeron en los últimos años. Bueno, a ellos también hay que mirarlos con mucha atención y estar bien atentos, ya que cada vez sea más. Lo que nunca podemos defender es que haya menos productores, tiene que haber más productores.
Claro,
la Argentina tiene que producir más y lo tiene que hacer de una manera equitativa y dando reconocimiento a los que están en todo, desparramados en toda la geografía de la Argentina, solamente en la zona
central. Sí, y incentivar la diversidad. Daniel, abrazo grande y mañana nos volvemos a comunicar.
Un abrazo, aquí estaremos.
Chau, chau. Daniel April es periodista especializado en agro, va a estar en el staff del Chau Fuchs y...